Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 24 de junio, entre el barrio chino de Melilla y la frontera con la ciudad marroquí de Nador, un número indeterminado de personas, oficialmente 23, perdieron la vida cuando intentaban acceder de forma irregular a España y quedaron atrapadas en el acceso a la ciudad autónoma. La versión oficial, encabezada por Rabat y seguida por Moncloa, concluyó que todas las muertes habían tenido lugar en el lado marroquí. Así lo ha defendido siempre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hoy también lo ha hecho en la tribuna del Congreso de los Diputados.
No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
Pues una investigación de un consorcio internacional de periodistas, entre los que están el diario Le Monde, Der Spiegel o El País, ha puesto en duda esta versión oficial y señalan que hubo muertos en el lado español de la frontera, al menos uno. Según estas investigaciones, fueron los gendarmes marroquíes quienes arrastraron los cuerpos otra vez a Marruecos. Esto contradice de lleno la versión oficial y pone contra las cuerdas al ministro que se está aferrando a ella, a Grande-Marlaska. Pero lo curioso es cómo ha evolucionado la situación política. Ahora mismo el socio del PSOE en el gobierno, Unidas Podemos, es quien insiste en crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en esa frontera de Melilla, y en esta petición cuenta con el apoyo de otros socios como Bildu o Esquerra Republicana. Y mira por dónde, la comisión no sale adelante porque el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han sumado al PSOE para bloquearla, a pesar de que piden la dimisión del ministro. Parece contradictoria la posición de unos y otros, pero no es un capricho, hay una estrategia. Estamos de acuerdo en que se debería aclarar realmente qué pasó, qué es lo que realmente sucedió en ese punto de la frontera. Ya hay una investigación de la Fiscalía abierta y otra del Defensor del Pueblo. Pero esto no impide que pueda haber otros motivos, más allá del argumento de las responsabilidades que se tienen que asumir. Y es que Podemos y, sobre todo, partidos independentistas como Bildu o Esquerra no tienen ningún reparo a la hora de poner en entredicho cualquier actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo ocurrido en esa valla de Melilla es una oportunidad perfecta. Bajo este punto de vista, es probable que PP, Vox o Ciudadanos no quieran prestarse precisamente a hacerle el juego a Podemos o a los independentistas en una cuestión tan delicada como es la frontera de Melilla y la relación con Marruecos, que el día de mañana, por cierto, a lo mejor les toca gestionar desde Moncloa. Esta es precisamente una de las claves que explica la paradoja. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La firma de hipotecas sobre viviendas registra su mejor mes desde septiembre de 2010, pero modera su avance al 4%. Dato que hemos conocido este último día de noviembre con el Euribor cerrando el mes en el 2,8%, lo que, como te estamos contando en COPE, va a encarecer las cuotas hipotecarias de los que les toque revisar. Así, un préstamo de unos 150.000 euros a 25 años va a subir a 233 euros al mes. La buena noticia la trae hoy Europa y, contra todo pronóstico, por primera vez en el último año y medio, la inflación en la zona euro bajado este mes de noviembre del 10%. En España se queda en el 6,8%. Este miércoles espera que pase a disposición judicial en Lugo el presunto asesino de Cristina Cabo, una mujer de 42 años cuyo cuerpo apareció apuñalado en su propio domicilio en la noche del lunes. El detenido es un hombre colombiano al que Cristina había conocido esa misma noche. El Papa ha aceptado la renuncia por motivos personales del jesuita español Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, donde será reemplazado por otro español, Maximino Caballero, hasta ahora secretario general de este organismo. Francisco agradece al padre Guerrero su dedicación, que ha logrado poner en orden la economía con un trabajo duro. Y en la audiencia general de hoy, el Papa ha enviado saludos a la Iglesia de Constantinopla en la fiesta de su patrono, San Andrés. Francisco ha pedido que la Iglesia pueda gozar pronto de su unidad, así como de la paz para el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola Pilar, buenas tardes.
Messi se juega el pase a octavos contra Lewandowski.
Con Francia ya clasificada, hoy vamos a conocer otros tres equipos para los octavos de final. Esta tarde a las 8, Arabia Saudí, México. México obligada a ganar y a Arabia Saudí le puede valer el empate. Y en el otro duelo, Argentina-Polonia, Messi contra Lewandowski, se la juegan Argentina y Leo Messi, Manolo Oliveros.
Así es, Polonia 4 puntos, Argentina 3 puntos, a Polonia le basta el empate, Argentina tiene que salir a ganar. Los miles de argentinos aquí en Qatar van a vivir una jornada muy larga, 8 de la tarde en España, 10 de la noche aquí en el estadio 974. Leo Messi, como decíais, contra Lewandowski, y en Argentina Scaloni medita sobre todo el centro del campo, siendo fijos delante Leo, Di María y Lautaro. Y perdón por la tos.
Perdonado estás. Y mañana juega España contra Japón. Vamos a saber qué hace el día antes la selección española, Miguel Ángel Díaz.
A las 5:30, horario peninsular, realizará la selección española el último entrenamiento antes del partido de mañana ante Japón. Se supone que hoy Gavi y Rodri, que arrastran golpes del partido ante Alemania, se incorporarán al trabajo de grupo. Habrá rotaciones, incluso perdiendo España se clasificaría siempre y cuando Costa Rica no gane Alemania. Por la sala de prensa, sobre las 2:15, horario peninsular, pasarán el seleccionador Luis Enrique y el portero Unai Simón.
Y desde las 4 de la tarde en el grupo de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, Francia, lo contamos todo a las 3 de la tarde en el especial mundial en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, qué ganas teníamos de volver a escuchar esto.
El viejo zorro sigue en el camino, son las 8:40 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan la banda y el pirata.
Hola, chicos. Pues sí, el Piri, el pirata, ha vuelto a capitanear su barco, que no es otro que su programa despertador de Rock FM desde las 6 de la mañana. Juan Pablo Orduñez, que así se llama en realidad el pirata, este Elvis Presley de las ondas, sufrió en directo un infarto el pasado 11 de octubre.
Déjame que te diga algo. La filosofía comenzó en Grecia, continuó en Roma y acabó en Manoteras, que es de donde viene Sayago, que cada día aparece aquí con su filosofía de bolsillo.
Y ahí ya me había dado un primer amago.
¿Verdad?
¿Eh?
¿Verdad? Es lo que te digo. Y
ahí me había dado un primer amago ya.
La verdad, nos contaba el Piri que fue un síntoma un tanto extraño, raro, un dolor de mandíbula, y fue ese precisamente el que hizo saltar las alarmas de todos sus compañeros de programa. Gracias a su rápida intervención y a la de los servicios de emergencia, hoy el pirata ha vuelto a casa.
¡Bienvenido, Piri!
Porque sí, porque la radio y sus oyentes son su casa. Y ha vuelto a lo grande. Bueno, es que no sabes la que se ha montado a las puertas de COPE. Han desplegado una alfombra roja, había muchísimas cámaras, aplausos y una banda de versiones de clásicos del rock. Pues así se ha dado la bienvenida a este comunicador que lleva 40 años siendo un referente en la radio musical en nuestro país y que hoy ha vuelto a hacer lo que más le gusta, acercarnos a la música de las leyendas del rock y reírse mucho, pero muchísimo, siempre con su banda.
Ha sido un poco como la guerra civil, ¿verdad? Porque sí. Aquí hubo un ataque cardíaco, pero hubo un ataque. Y el Franco se quedó al mando.
Piri, pirata, buenas tardes, bienvenido.
Y el viejo zorro sigue en el camino, son las 8:40 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan la banda y el pirata. ¡Hola, chicos!
¡Gracias! Qué bueno volver a escuchar la voz del pirata. Piri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantado de hablar contigo, Maripili.
Bueno, cómo te escucho de bien, ¿eh? ¿Cómo está siendo este día? Tu vuelta, me imagino que ¡guau!
Pues
muchísimas,
hombre,
emociones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque primero vuelves al sitio desde donde saliste de aquella manera, ¿no? En camilla y escoltado por los del SAMUR. Y entonces vuelves ya por tu propio pie y bien, ¿no? Y esa es la primera sensación que te está dando según te acercas al edificio. Y luego entras en el edificio y te encuentras a todos vosotros, a todos mis compañeros de cada día, cantándome el Viva el Pirata en adaptación libre para la radio, nunca mejor dicho, del tema de Elvis Presley, de ZZ Top, y entonces, claro, ver a toda la casa dándote la bienvenida, cantándote ese tema, la verdad es que emociona, pone los pelos de punta, pero te da mucha fuerza para empezar el día, ¿no? Y eso es lo que estoy, digamos, dosificando.
Y es que menudo recibimiento, ¿eh? Como una estrella de Hollywood.
Bueno, más y mejor, porque esto no era famoseo, era cariño.
Eso es, con todo el cariño. Y el que te mereces, además, se te ha dado ese recibimiento. Piri, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues yo perfectamente, pero te puedo asegurar que me encontraba bien desde poco después de que pasara el hachazo, ¿no? Desde un par de horas después de que ocurriera el ataque, yo estaba en las dependencias del Gregorio Marañón, pero mis compañeros y mis amigos que fueron a verme a la UCI decían, no es posible que hayan pasado solo 2 horas. Yo he estado bien y, bueno, lo único que ocurre es que he tenido la prudencia de estar lo más tranquilo posible en casa, estudiando, al ladito de la lumbre, de la chimenea y reponiéndome poco a poco para que cuando llegara el día de hoy estuviera en plena forma.
Como nos dices que estás y nos alegra además muchísimo que así sea. Bueno, has estado este tiempo recuperándote de ese infarto que sufrías el pasado 11 de octubre en directo mientras estabas presentando tu programa en Rock FM. En este tiempo, claro, me imagino que además de descansar, que es lo que tocaba, ¿has podido procesar todo lo que pasó?
Pues la verdad es que no. Es que para mí, sinceramente te lo digo, es que como si no hubiera ocurrido nada, ha ocurrido, cuidado, que hay un stent dentro de, muy cerca de mi corazón, ¿no? O sea, quiero decir que pasar ha pasado, no ha sido una pesadilla, no ha sido un mal sueño de una tarde de siesta. Pero para mí es que realmente ha ocurrido poco. Fue casi la folclorada del momento, con tantos samur, con tantos compañeros dándome fuerza mientras salía en camilla de los estudios, pero es que nada más, es que de verdad que créeme que nada más, he pasado muy poco tiempo en el hospital, esto fue un martes, yo comí en casa el jueves con mis hijos, con mi chica, y quiero decir que ya para mí queda tan lejos que lo único que tengo, digamos, interiorizado es que tengo que cuidarme, ¿no? Nada más, pero por lo demás, como si no hubiera ocurrido.
Oye, ¿cómo te cuidas ahora? A ver si te vas a poner fit.
No te creas. No te creas que tampoco estoy haciendo nada que no hiciera antes ya, ¿eh? Comer sin sal, poco alcohol, nada de tabaco. No te creas que no estoy haciendo nada nuevo, que son las recomendaciones que los médicos me han dado y me lo han puesto muy fácil, ¿eh? Lo único que estoy esperando es que pase la próxima semana para volver a nadar, que sí es una de las carencias que tengo ahora mismo y que para mí es importante, bueno, más que importante, necesario.
Oye, y confiesa, en este tiempo de recuperación, ¿has madrugado a las 6 de la mañana para escuchar a tu banda?
Ah, sí, sí.
¿En serio? Pensé que me ibas a decir que no.
No, sí. No siempre y no todos los días, pero sí he madrugado, sobre todo para que me dieran envidia de lo bien que se lo estaban pasando ellos, mientras yo me comía las lámparas en casa y las paredes, ¿no? Con ganas de volver, pero sí, claro que lo he hecho.
Bueno, pues a partir de ahora te toca de nuevo madrugar, porque de 6 a 10 volvemos a escuchar al Pirata y a su banda en Rock FM. Piri, que nos alegra enormemente que estés de vuelta y sobre todo que estés como estás, con fuerza y bien. Gracias, Pirata, que vaya todo bien.
Gracias a ti, a tu gente, por recibirme en tu programa, por recibirme esta mañana y por ser como sois.
Abrazo grande.
Otro para ti.
Bueno, cuánto nos alegra volver a escuchar al Pirata y haberle tenido aquí en Mediodía Cope, en estos minutitos en los que nos ha contado pues que se encuentra afortunadamente bien, se encuentra muy bien y ya lo has escuchado con muchísima fuerza. Es que es así, genio y figura y puro rock, además el Pirata. Bueno, a esta hora, a la 1:13 de la tarde, vamos a hablar de un problema que lleva años ya en nuestro país, el de la ocupación. Lo sufren muchísimas familias que ven que les cuesta la vida misma, mucho esfuerzo, mucho desgaste, conseguir que desalojen su casa. Pues esto va a cambiar, por lo menos en Madrid, porque la audiencia de esta provincia ha establecido que siempre que haya indicios sólidos de allanamiento de morada o de usurpación por parte de ocupas, se emitirá rápidamente una orden de desalojo. Basta con que haya indicios, ¿eh? Esto es un matiz importante. Y esto, pues si se extendiera a otras regiones, podría ayudar cuidar en el caso de Eugenia. Esta asturiana le alquiló su casa a una familia, pero pronto llegaron los impagos. Los inquilinos no solamente no hacían frente a las mensualidades, sino que cuando venció el contrato decidieron no marcharse.
No entendía, ni entiendo, ni entenderé el motivo. O sea, si tú tienes una casa, ¿por qué nos están señalizando por tener una segunda o una tercera propiedad? Nosotros no somos el enemigo del inquilino. Simplemente vamos a cooperar, pero no lo pongáis todo en una balanza. A mí me entra un señor y me dice, mire, no puedo pagar, pues que sea el Estado el que avale.
Tras dos órdenes de desalojo, Eugenia ha podido recuperar su casa, pero cuando abrió la puerta se la encontró completamente destrozada.
Como en una guerra que te dejan solas con cantidad de destrozos a tu alrededor, pues así me encuentro yo, sin saber dónde me ha venido el enemigo, porque es que yo no lo he buscado.
No tenía muebles, ni camas en las habitaciones, basura por todas partes, las paredes hechas polvo, la cocina quemada, el garaje inundado. Bueno, pues con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid, situaciones como esta podrían cambiar porque el desalojo se podría acelerar como medida cautelar. Juan Pablo González es el presidente de esa Audiencia Provincial de Madrid. Magistrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué requisitos tienen que darse para emitir esa orden de desalojo inmediato?
Vamos a ver, los requisitos son los que establece la jurisprudencia con carácter general para adoptar cualquier medida cautelar. Es decir, que haya unos sólidos indicios de un delito, en este caso que quede claro que el denunciante es el titular de la vivienda ocupada o del inmueble ocupado y que existe una voluntad clara del mismo en contra de esa ocupación. Y también, evidentemente, que no haya ningún título, un contrato que pueda legitimar esa ocupación del inmueble. Y por otro lado, en segundo lugar, algo que va, yo creo, que de suyo, que es que la ocupación provoca unos efectos perjudiciales para el legítimo poseedor. En definitiva, lo que pretende la Junta es, ante las dudas suscitadas en cuanto a la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, unificar criterios, eso sí, criterios fijando un criterio que no tiene carácter vinculante, pero que sí tiene una evidente fuerza moral en la medida en que trata, ya digo, de dar una respuesta uniforme a todos estos supuestos. El problema que teníamos es que algunos jueces consideran que el desalojo automático solo procede cuando se trata de la vivienda habitual, otros extienden esa medida de protección a las segundas viviendas, viviendas vacacionales. Existen también dudas en cuanto si cabe el desalojo cuando se trata de una vivienda de titularidad pública o privada. En definitiva, ha habido una divergencia, disparidad de criterios que intentamos superar mediante el establecimiento de este criterio uniforme, que además fue aprobado por unanimidad.
¿Qué diferencia hay entre allanamiento de morada y usurpación?
El allanamiento de morada es un delito más grave, que supone entrar en una vivienda que es la vivienda habitual de una persona o de una familia. Es un delito grave y en esos casos no hay duda de que procede claramente el desalojo inmediato. La usurpación-ocupación, lo que llaman ocupación pacífica, tiene una pena, es un delito que se llama leve, tiene una pena menor, de 3 a 6 meses de multa. Y se produce cuando se trata de un inmueble que no es ocupado habitualmente, bien que está vacío, o bien es de una promotora, está pendiente de venta, o bien es de un ayuntamiento, porque es una vivienda social, que está pendiente de adjudicación. En esos supuestos no se hablaría de allanamiento de morada, sino de usurpación. Por cierto, la segunda vivienda, la vivienda vacacional, también se considera vivienda habitual, allanamiento de morada.
Le quería preguntar también qué ocurre si las personas que ocupan el inmueble están en una situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo.
Bien, el asunto el acuerdo de la Junta General contempla dos cuestiones. Por un lado, el que hay que tener en consideración no solo a las víctimas o perjudicados del delito, sino a los vecinos a los que el delito de usurpación pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos. Y también tiene en cuenta la situación de esas personas. Puede haber, efectivamente, personas que estén ocupando esa vivienda en una situación de especial vulnerabilidad. Pongo, por ejemplo, menores, personas con discapacidad. Pues bien, en tal supuesto, lo que la Junta de Magistrados de la Audiencia recomienda es que de forma simultánea al desalojo se dé traslado a los servicios sociales a fin de que adopten las medidas oportunas para la protección de esas personas vulnerables, facilitando de manera inmediata las soluciones que procedan.
Me quedan nada, apenas unos segundos, 30 segundos para una última pregunta. ¿Esta decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Madrid se podría extender en el resto de España?
Bien, evidentemente cualquier junta general de ámbito provincial puede adoptar el mismo acuerdo. No había ningún obstáculo, pero ya depende de la iniciativa de los propios magistrados. Ahora bien, lo que sí tengo que precisar es que...